¿Recordás? El estreno fue en el 2005, han pasado 15 años y lo extraño es que estemos parados casi en el mismo punto, ¿no? Es bastante alarmante en realidad que estemos parados en el mismo punto. Pocas cosas cambiaron. El otro día yo la escuchaba en el programa anterior a Elsa Bruzzone, que es una de las protagonistas del documental. Ustedes la convidaron y ella hablaba que en este momento, respecto del acuífero guaraní, el Banco Mundial, que era quien estaba gestionando todas las exploraciones y los estudios de prospección y todo eso, que el Banco Mundial ya se había retirado, que no estaba más, lo cual significaba un cierto alivio. Pero cuando le escucho decir esto y recuerdo que el Banco Mundial en realidad hasta la fecha ya era casi una letra muerta, porque había otros acuerdos anteriores al Banco Mundial. En el año 2000 se firma un acuerdo para armar el IRSA, que es Infraestructura de Integración Regional Sudamericana. En nuestro país lo firmó De la Rúa, y todos los países del Cono Sur formaron parte de este gran proyecto. ¿Esto qué significa? Que se juntaron todos los países con fondos del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, con el CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, el FONPLATA y el BANADES, que son todos fondos de financiación, instrumentos del Banco Mundial. Es decir, se retira el Banco Mundial y no importa, queda toda esta infraestructura financiada por una herramienta, un instrumento del Banco Mundial. Es decir, no importa si se va al Banco Mundial, esto ya está en marcha desde el 2000. ¿Y qué es la infraestructura esta? Se crearon 10 ejes, 10 ejes de infraestructura para comunicar el Océano Pacífico con el Atlántico, el norte con el sur. Es decir, está el eje de Capricornio, el eje andino, el eje mediterráneo. No recuerdo los nombres de todos los ejes, pero en todos estos ejes lo que se construyen son hidrovías, gasoductos, acueductos, rutas, aeropuertos. Es decir, todo esto lo que hace es entregar enormes regiones pobladas de recursos naturales, entre ellos el agua y sobre todo el acuífero guaraní, enormes regiones para que se construya infraestructura de navegación aérea, terrestre o la que sea, para el libre comercio. Entonces, en aquel momento cuando nos atrevimos a decir el ALCA al carajo, no sé si recuerdan, con Kirchner, Hugo Chávez diciéndole a Bush ALCA, ALCA al carajo, en aquel momento el ALCA también ya era letra muerta. Ya no importaba más, el ALCA tenía muy mala prensa, ya no nos hacía falta más ni estar en contra del ALCA, ni al ALCA le hacía falta estar de pie, porque todos los acuerdos de infraestructura ya habían sido firmados. Y todas estas construcciones se realizaron sin demasiados desarrollos de investigación en impacto ecológico. Es decir, pasaron por encima de los pueblos originarios, de pueblos que no eran originarios también, pasaron por encima de montes, hicieron perforaciones. La hidrovía es una pieza más de toda esa infraestructura. Entonces, queremos saber qué va a pasar con el extractivismo, qué va a pasar con el agua, qué va a pasar con la megaminería, qué va a pasar con el fracking. Ahora, nos estamos oponiendo a todo esto, pero yo creo que hay una pregunta anterior que deberíamos hacernos. ¿Somos capaces de vivir en un mundo cuyo consumo no dependa de todo eso? ¿Somos capaces de vivir sin la tecnología del celular, sin la tecnología del consumo de aire acondicionados, sin la tecnología de los vuelos en aviones, sin la tecnología del Bitcoin? Todo el mundo este que se nos viene, que depende del extractivismo, que depende del fracking, de la megaminería, de los agrotóxicos, del consumo desmedido, ¿somos capaces de vivir sin eso? Eso para mí es fundamental. Es decir, deberíamos ser capaces de vivir sin tanto exceso de consumo, porque estamos consumiendo mucho más de lo que somos capaces de producir en manos propias.